Saludos, buenos días y bienvenidos al 19º programa de A la Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Ayer nos llegó la mejor noticia. La operación de Iván Basso fue un éxito y se descarta un tratamiento adicional para el corredor italiano. El ganador del Giro en dos ocasiones podrá estar con sus compañeros para celebrar el final del Tour en París. La general sin cambios a la espera de la primera etapa alpina. De Confrume de líder, Nairo Quintana en el segundo puesto a 3 minutos y 10 segundos. Por su parte, el americano TJ Van Garderen en la tercera plaza a 3 minutos y 32 segundos. Valverde, cuarto, a 4 minutos y 2 segundos. Contador, esperando algún ataque, se encuentra a 4 minutos y 23 segundos de Froome. Como siempre, estoy acompañado de Albert Rivera.
Buenos días, Cristian.
Además, hoy se han unido al pelotón los siguientes colaboradores: Javier Rubio.
Hola, ¿qué tal, Cristian?
Armando Aro.
Hola, buenos días.
Y Julián Sáez, que entrará por teléfono más tarde. Primera jornada de los Alpes en el Tour de Francia. En estos momentos, los corredores ya han iniciado la etapa con final en el mítico puerto de Praloup. Antes les espera el Col d'Ayos, una subida a más de 2.000 metros. En la ascensión final de hoy a Praloup, una leyenda se quedó sin su sexto Tour, Eddy Merckx. Recordaremos aquella etapa con una fábula dedicada a aquella etapa. Hechas las presentaciones, comenzamos. La verdad que es una gran manera de comenzar este repaso, esta jornada de descanso, con una noticia, la verdad que estupenda. Y es que Julián, Iván Basso, conocimos ayer que no iba a necesitar ningún tratamiento adicional y que la operación fue un éxito y que podrá estar con sus compañeros en París. Y aunque a ver si con un poco de suerte también le podemos ver celebrando algo más que simplemente su regreso, ¿no, Julián?
Hola, buenas tardes. Pues sí, es una noticia genial, ¿no? Después del susto que nos llevamos todos en el anterior día de descanso con ese anuncio de del cáncer en testículo, pues en este segundo día de descanso en el Tour la noticia fue todo lo contrario, que todo ha salido muy bien y que pues eso, que no requerirá ni tan solo tratamiento posterior, por lo cual el italiano podrá estar más rápidamente encima de una bici, que es donde mejor está. Y lo que es más importante, recuperado físicamente, de salud.
Sí, buenos días, Julián, buenos días, chicos. La verdad que es una noticia que sí, que la semana pasada decíamos eso, que nos tocaba la fibra, ¿no? Que Basso tuviera que retirarse del Tour por esta enfermedad. Y bueno, ahora parece que todo va a ir bien, o sea, que no tenemos ningún... O sea, es una buena noticia, ¿no? No tener que ponerse quimioterapia, ¿no? Que uh-huh. Siempre es lo peor. Y nada, pues desde aquí, desde nuestro humilde abrazo a Iván Basso y a todos los aficionados, ¿no? Al final del ciclismo, que es lo que queremos, que Iván Basso se recupere.
No, es una noticia fantástica que Iván Basso tenga esta recuperación. La jornada de descanso anterior, como ha dicho Julián, aparece esta trágica, mala noticia, sí. Sí. Y una semana después prácticamente ya tienes esta buena noticia, que no necesitas ningún tratamiento extra, simplemente con la operación parece que todo va bien y siempre es positivo recibir una noticia como esta.
Y nada, no sé, Armando, si quieres decirle algo a Iván Basso desde aquí.
Bueno, no, para empezar no creo que me escuche, pero bueno, que todo siga así, a ver si lo vemos ya en París, como ha dicho él, y el año que viene otra vez subido en la bici y en la carretera.
Sí, eso es importante, a ver si yo estoy seguro que el Tinkoff va a seguir confiando en él, sobre todo porque ahora quedaría muy feo, probablemente el año que viene ya no a lo mejor no habría renovado, no sabemos exactamente cómo está su cláusula de renovación, pero bueno, ahora pues seguramente le darán un año más para por lo menos que se vuelva a sentir ciclista.
Sí, ahí Contador también tendrá algo que decir.
Sí, tiene mucho que decir ahí Contador. Y bueno, ayer lo estábamos juntando en directo aquí en el programa, porque la noticia salió justo cuando entramos aquí al programa, y eran esas renovaciones de Samu Sánchez por el BMC, Purito también con el Katusha por un año más, y otra que se confirmó hasta 2017 fue la de Luis Ángel Mate por el Cofidis.
No sé, Julián, si quieres tú decir algo, pero bueno... Que
pues muy buenas noticias, ¿no? La de Mate claro. También está confirmada. Pues siempre que pues un ciclista español continúa en el profesionalismo y ciclistas buenos como los tres que has citado, es muy buena noticia. Yo me alegro especialmente por la de Samu, ¿no? Que sí. Cuando el equipo Euskaltel-Euskadi tuvo que, pues desapareció, ¿no? Fichó por BMC, la segunda temporada BMC no le renovó, le hizo sufrir bastante y creo que no fue hasta el mes de enero cuando le renovó por un año y esta vez pues su rendimiento, sobre todo en el Tour, que está ahí delante entre los 15 mejores, se ha merecido pues no sufrir tanto, no estar en el AI a ver qué ocurrirá, podré seguir. Es un corredor ya muy veterano, BMC va renovándolo año tras año, pero bueno, ya serán tres temporadas en uno de los mejores equipos del mundo para el campeón olímpico español, que es uno de los mejores, pasará a la historia como uno de los mejores ciclistas. Y bueno, aún tiene mucho ciclismo en sus piernas y yo creo que en estas tres etapas de los Alpes tiene mucho que decir.
Sí, es importante también de cara a lo que queda de Tour, ¿no? Porque supongo que esto te da ánimo para seguir a tope con tu líder, con TJ Van Garderen, que de momento está ahí y a ver, tienen que desbancarlo todavía, que hoy la etapa de hoy será la que defina dónde va a acabar TJ Van Garderen de momento. Y bueno, sí, la verdad que es una buena noticia siempre que Samu Sánchez, que de todos disfrutamos en Pekín, ¿no? Cuando de madrugada consiguió, bueno, ya casi amaneciendo, consiguió
aquel oro, sí.
Aquel oro que tanto nos gustó. Y nada, bueno, ya ayer, en el día de descanso, ya nos estaba contando Jorge Quintana que había bastantes problemas con las temperaturas de los hoteles, la comodidad, que me estabas diciendo Armando ayer, ¿no? Que algunos preferían incluso salir con la bici antes que descansar allí.
Sí, exactamente. Hacía tanta calor que no notaban el estar allí parado. Sudaban lo mismo o más que con la bici. Entonces preferían salir un poco, descargar piernas y...
Sí, la verdad que choca un poco, ¿no? Que el Tour que suele estas cosas las tiene muy controladas siempre y...
Lo escuchamos ayer en sí, el testimonio de Jorge Quintana en la entrevista, que nos decía que tenían temperaturas de 25 o 26 grados, porque son temperaturas altas para ser por la noche, y también incluso Contador llegó a quejarse también de... esa situación, decía, pero el Contador dijo que incluso 30 grados.
Sí, ¿no? Sí. No, la verdad es que no estaban muy contentos con la... Ya sabemos que a Contador también le gusta mucho a veces decir un poco más las cosas de lo que son, pero sí que, bueno, aparte de decir que hacía calor, también nos dijo, y una cosa que nos gusta también mucho, últimamente estos últimos días estamos escuchando a Alberto, sobre todo en las declaraciones, luego con la bici ya es más complicado, pero lo estamos viendo que nos dijo que quería... que no se conforma con el podio, que siempre quiere ganar la carrera y bueno, también contrasta, bueno, esto se puede añadir a las declaraciones de Nibali, ¿no? que han salido, que él no ve el podio todavía imposible, ¿no? Que está a 8 minutos del líder.
Hombre, imposible, ¿no? Claro.
Imposible nunca se tiene que decir, ¿no?
Pero tiene gente por delante que se va a complicar mucho.
No sé, Julián, ¿tú cómo ves las aspiraciones de Nibali? O si crees que ayer en el día de descanso a lo mejor se tomó alguna birra de más.
No, es bonito, ¿no? Que los ciclistas sean ambiciosos, por lo menos en sus declaraciones. Eso mantiene el interés del aficionado aún más si cabe. Y bueno, quedan tres, cuatro días porque el último día en París pues no se cuenta ya, pero desde hoy hasta prácticamente el sábado se va a decidir este Tour, se va a decidir el podium, el ganador, y todos los ciclistas que quieran luchar por sus objetivos tienen que hacerlo desde hoy ya. El tema de los hoteles, pues sí, hemos visto tweets de varios ciclistas profesionales quejándose. Ayer Jorge Quintana lo decía en este mismo programa. Uh-huh. Y ya veremos si no pasa también factura, ya no solo el día de descanso, sino el no poder descansar en condiciones en alguno de esos hoteles. Porque hoy, recordemos, es el primer contacto con la montaña después del día de descanso, y ahí siempre ocurren cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre, ya lo vimos en los Pirineos, y yo creo que lo vamos a ver hoy también en esta etapa.
No, las declaraciones que estamos comentando, también es verdad que llega ya el final del Tour, quedan 4 etapas, y realmente ya los corredores dicen, tampoco tengo mucho más que perder. El claro. From, después de la primera etapa uh-huh. montaña, dejó ya un mazazo importante en el resto de corredores, y ya a falta de pocas etapas es jugársela todo o nada, contado realmente con el palmarés que tiene ya, que ha ganado el Tour, el Giro, la Vuelta. Realmente hacer podio pues tampoco le va como... no le va a hacer mucha ilusión, va a querer ganar o se lo va a jugar todo o nada. Nibali, pues la distancia que está también va a ir a por el podio. Y las etapas que vienen para Nibali no son malas. El otro día vimos que se la jugó bajando, no consiguió mucho tiempo, pero en estas etapas de los Alpes también hay mucho descenso. El descenso del Col d'Ayos es muy
más lejos. Hoy mismo tenemos un descenso bastante...
Hoy y mañana son muy buenas para Nibali por eso, por las bajadas que tienen.
Sí, seguro que Nibali tiene marcada estas etapas para conseguir la victoria, sobre todo la victoria yo creo que de etapa, que es lo que ahora mismo, más que lo que ha dicho del podio, sí que puede ser. Si alcanzara el podio sería más algo después de conseguir la etapa, ¿no?
Sí, le puede venir muy bien ganar una etapa para no tirar el Tour tanto a la basura y ya coger confianza.
Y bueno, ayer que todo el mundo estaba descansando, pues también salían noticias, aparte de las que hemos dicho de las renovaciones, también Mikel Landa, que está casi seguro que se va al Sky, y Kiato.
Y le va a acompañar al Kwiatkowski.
Que bueno, el Sky no se está haciendo mal equipo, la verdad, que ya no lo tiene malo. Y ahora...
demasiado bueno quizás.
Sí, sí. Y yo creo que, mira, hablando de demasiado bueno, yo creo que no es un buen cambio para Mikel Landa, porque no sé, yo creo que le necesitaría un equipo más en el que pueda ser más líder, ¿no? Un poco más de como ahora mismo está en el Astana, que no es líder, pero ya lo vimos un poco más con un poco de galones, ¿no? En el Sky va a ser probablemente de los que menos galones tenga de escaladores, ¿no? De gente de la general, digamos. Y bueno, no sé cómo lo ves tú, Julián, pero a mí sí me hubiera gustado verlo en un equipo así más como, por ejemplo, el Movistar, que siempre apuesta mucho por los españoles.
Sí, Mikel Landa, él tiene claro que quiere ser líder en el Giro. Él lo ha dicho, que en el Giro quiere ir como líder y que no ocurra lo que ocurrió, ¿no?, este año con Fabio Aru y con él. Y bueno, yo no sé si Sky, supongo que sí, ¿no?, en esas conversaciones, en esas negociaciones, pues igual Landa asumirá el rol que tenía Richie Porte. No sé si habrán acordado eso, yo supongo que sí. De todas maneras, también en el equipo Astana, pues no sé, siempre están en la sombra, ¿no?, en la duda, ¿no?,
claro.
El tema del dopaje, sobre todo por su equipo filial, ¿no?, o lo que ocurrió con Lars Boom al principio del Tour. No sé si habrá querido Mikel aprovechar la oportunidad que se le brinda de ir a Sky, que Sky está considerado el mejor equipo del mundo, el que más presupuesto tiene, y bueno, supongo que será una oferta muy tentadora, tanto desde el punto de vista económico como del deportivo, si finalmente Sky accede a que Landa sea el líder indiscutible en el Giro.
Luego, otro mismo corredor del Sky, que en este momento lidera la carrera de Tour de Francia, Chris Froome, asegura que no descarta su participación en la Vuelta a España.
Sí, bueno.
Ya sabemos que Froome disfruta mucho de los aficionados del ambiente que se forma en la Vuelta a España, y quizás, depende cómo acabe este Tour, aunque todo apunta que va a acabar de una manera
bastante brillante
para él.
Ojalá.
Me parece que le veremos en la... Por lo visto está bastante convencido, y además es que es una competición que a él le gusta mucho, la Vuelta a España.
Bueno, ya vimos el otro día que confirmaba el Movistar casi a Valverde y no descartaba a Nairo Quintana para la Vuelta. Alberto Contador también lo ha dejado caer durante la temporada, que bueno, depende cómo fuera el Tour, ¿no? A lo mejor iba también a la Vuelta. Ahora Chris Froome, la verdad es que nos estamos encontrando con una posible Vuelta bastante... Sí. Purito seguro que también va.
Nibali, ¿no?
Nibali con Aru y con Mikel Landa. La verdad que la Astana también asusta de cara a la Vuelta. Y sí, bueno, podemos disfrutar otra vez de una gran Vuelta que estos últimos años nos está haciendo.
Claro, disfrutar. Es que los grandes, el Giro solo lo ha hecho Alberto Contador.
Sí, correcto.
Que menos que hagan dos grandes, claro. como mínimo, ¿no? Como mínimo, como, sí, sí. Como máximo, dos grandes en una temporada, dos grandes, me refiero a las de tres semanas, uh-huh. y puede tener muy buen cartel, porque también Cancelara también ha confirmado que estará. Eso poco a poco, ya viéndose también, según cómo rindan en el Tour, después el cartel es mejor o peor en la vuelta.
Tal y como apuntan las cosas, es probable que también veamos a Quintana, a Valverde y también a Nibali.
Sí, y Bonen también puede ser un buen corredor.
Yo, si se confirma este cartel de Froome, Quintana, incluso los tres Astana, también tengo muchas ganas de ver a Landa. Es decir, hizo un gran giro, pero su única gran vuelta así en la lucha por el podio. Entonces, con este cartel me gustaría verle, si se puede confirmar.
Sí, está claro que Nibali al final puede llegar a la vuelta un poco obligado, entre comillas, porque no le ha salido un gran giro y el director de Astana dirá, hombre, eres el ganador del Tour 2014, tienes un gran sueldo, tendrás que ir a la vuelta para por lo menos hacer una buena temporada. En ese papel igual Nibali no va tan convencido y puede tener dando una oportunidad. Todo hay que ver cómo funciona el Astana, que vimos que la estrategia en el giro no fue muy allá, a ver cómo se maneja.
Ahora, con tanto esta, gallo. En vez de con dos gallos, con tres, también puede ser súper caótico.
Bueno, pues tras este pequeño repaso a las noticias que traía esta jornada de descanso,
hemos ido a la vuelta también.
Sí, sí. Vamos a pasar a hablar de la etapa de hoy. Hablamos ya de la etapa de hoy, con la que se ha iniciado a eso de la 1:05, la etapa en Digne-les-Bains. Y como hablábamos hoy, tenemos dos puertos importantes, sobre todo ese Col d'Allioz de 2.000 metros, un puerto de primera categoría, la verdad, con un perfil para tenerlo en cuenta. Y sobre todo la bajada que viene después, que podemos ver a gente de nuevo que lo ha intentado siempre. Y a ver si luego consigue resistir a ese puerto que es Praloup.
Sí, bueno, en la etapa de hoy es de estas que te tienes que poner a verla desde el principio porque ya promete. Y además, ahora mismo en directo estábamos viendo un par de movimientos de Quintana, ¿no? Que ha intentado ya acelerar bastante el pelotón, se ha llegado a hacer hasta un corte y ahora ya ha vuelto otra vez el pelotón, pero ya en la primera subida de un puerto de tercera ya estamos viendo a Movistar moviendo la carrera. La verdad que esto da muy buenas sensaciones de cara a todo lo que nos queda de etapa. Solo llevan 39 kilómetros y ya se ha cortado Kwiatkowski, o sea que para que vean el gran ritmo que hay. Bueno, Cavendish también lo tenemos fuera, pero bueno, eso era de esperar y bueno, la verdad es que me hace bastante ilusión ahora ver la carrera y ver que ya Quintana está bastante ansioso, ¿no? Por intentar recortar tiempo a Chris Froome. No sé cómo veis vosotros, chicos.
No, sí, desde luego que un ataque de lejos en una fuga de 36, la verdad que Quintana se le ve con muchas ganas y muy motivado. Adivinar también, quiero decir, a ver si adivináis quién estaba en la fuga.
Esta mañana, sí, justo nada más iniciarse la etapa, ¿quieres decir?
En los tres cortes que ha habido estaba Sagan, ¿no?
No sé, Julián, ¿quién crees que estaba en la fuga? No...
No sé, no se me ocurre a nadie. Lo de Sagan es increíble. Se está ganando el cariño de la gente, ¿no? No solo por los segundos puestos, que la gente al final le tiene un poquito lástima ya, ¿no? Pero sino por su actitud valiente, sus bromas en todo momento, siempre de buen humor, entra y se abraza con su novia. Todos esos gestos de Peter Sagan están calando entre el aficionado, ¿no? Y es un ciclista que gusta mucho y el día que gane, pues nos vamos a alegrar mucho todos.
Sí, sí, la verdad que ya lo estamos comentando ayer, que hay ganas ya, ¿no?, de ver a Sagan celebrando con rabia una victoria como hizo cuando ganó en Tirreno.
Sí, ya le toca al hombre, se está currando una victoria, no la ha llegado. El otro día el descenso que hizo fue brutal, lo que pasa que, claro, en ese grupo no iba a colaborar mucha gente con él para poder llegar hasta Rubén Plaza.
Claro, ya en la subida Rubén Plaza la había sacado.
Claro,
ya casi
le sacó un minuto porque evidentemente los compañeros de fuga no iban a colaborar con Sagan, porque llegando con Sagan era perder sí o sí. Y hoy la fuga...
El otro día bromeaba con Purito, ¿no? Le tocaba la cabeza así un poco, pásame un poquito de tu... Y bueno, Purito ya lleva dos etapas ganadas y él lleva cuatro o cinco postes.
Sí, a ver,
y
sí.
Le bromeaba con él diciendo, ¿cómo se gana? A ver, pásame la pócima mágica.
Pues mira, la primera noticia, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Van Garderen se ha descolgado en el grupo de para que vean el nivel que estamos viendo en esta subida, porque bueno, ya el grupo que hay de atrás son 60 corredores, ¿no? Los que se han descolgado. Mm-hmm. Y o sea que
decíamos que era hoy un día importante para la general, y ojo con Van Garderen, que
no ha descansado bien, ¿eh?
No. Hoy justo leía que Van Garderen decía que el último puerto le venía bien, pero se ve que el primero
no le venía muy allá.
El primero.
Claro.
Pues bueno. Sí, eso decíamos, que Van Garderen además que le tenemos en tercer lugar en la clasificación general. Y sí, quizás hoy, después de esta etapa, tengamos movimientos, porque ya vimos que Van Garderen, a lo mejor de los que está allí, es quizás a priori el más débil de los que estamos viendo a la hora de afrontar la montaña.
Sí, el que menos se espera de él, ¿no?
El que menos se espera, porque luego le vimos, por ejemplo, en Dauphiné, que sí que...
En Dauphiné dio un gran nivel, lo que pasa es que Chris Froome está como está ahora, pero en Dauphiné la verdad que dio un recital también. Y Van Garderen estuvo ahí con él, y de momento ahora está también. Veremos si han descolgado, pero no sabemos exactamente a cuánto tiempo está de pelotón y con el
equipo
grupo
que tiene apoyándole, el BMC, yo creo que... A lo mejor simplemente se queda en una anécdota, que es un momento que se ha sentido un poco más débil, y enseguida el equipo ayuda a que vuelva al pelotón.
Sí, pero bueno, que al final es lo que estamos hablando, que hay mucho ritmo en el pelotón en el día de hoy, y eso quiere decir que estamos viendo a la gente con ganas de hacer algo, de verdad, que ya teníamos ganas, que en los Pirineos sí que hemos visto ataques, o sea, han sido etapas para el ciclismo muy bonitas, pero nos ha faltado, ¿no? Hay algo en la general que...
Según Fedeye, hay unos 50 corredores en el pelotón principal, o sea que se está yendo muy, muy rápido, y el corte es importante. O sea, ya no de tiempo, sino
Y eso lo acabamos de subir, la primera cota del día. Todavía quedan todavía cuatro por subir, contando la ascensión final. O sea, que la cosa se está poniendo interesante, y lástima que, si no recuerdo mal, en pocos minutos va a iniciar la transmisión en televisión española. Sí. No sé si Eurosport ha comenzado ya.
No tengo el dato, pero bueno, ellos siempre conectan cuando se puede, sí, igual que en Teleporte. Y bueno, no sé, Julián, ¿qué te esperas de esta etapa con lo que estamos viendo ahora de la velocidad del pelotón?
Hoy se verá realmente, ¿no?, si el equipo Sky tiene flaquea o no, ¿no? Hay mucha gente que cree que ya no es el mismo Sky de la primera semana del Tour, de las primeras 10 etapas. Hay mucha gente que ya dice que Sky no le ve tan fuerte. Hoy se verá si realmente Chris Froome cuenta con equipo para estas 3-4 etapas alpinas. Y nada, hoy también hay que tener muy en cuenta las bajadas. Sí. Muy en cuenta, hay bajadas muy peligrosas, descensos muy peligrosos. Hace un par de semanas unos amigos míos, ¿no?, fueron a la marcha hasta la Marmot, que se disputa por esa zona de los Alpes, y ayer mismo uno de mis compañeros me comentaba eso, ¿no?, que ojo a la, no sé si se refería al Col d'Alòs de hoy, la bajada que hay antes de
Blaloop,
pero que me decía que era muy, muy, muy peligrosa, que como te despistes un poco te vas fuera, y con zonas con sombra y otras con sol, así que reflejan mucho, y no sé, ahí Purito creo que también lo ha dicho hoy en un tuit.
Sí, perdona Julián un momento, que tenemos todavía más información de Van Garderen, que el pelotón se ha roto, se ha dividido en dos grupos, y Van Garderen se encuentra en este segundo grupo y está un minuto detrás del pelotón principal ya.
La verdad que ya es diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer puerto. A ver si... Bueno, seguro que el que está muy feliz ahora mismo es Valverde, que espera esa tercera plaza con muchas ganas.
Pues ahora ya que nos quedamos poco tiempo y queremos escuchar esta pequeña fábula de Eddy Merckx sobre su desfallecimiento en Blaloop, va siendo hora de que hablemos ya de apuestas.
Bueno, dejemos a Julián, ¿no? Julián, que fue el último ganador. Que creo que ya sé quién va a apostar.
Sí, voy a seguir siendo fiel por el producto nacional. ¿Samu se ha quedado con Van Garderen o sigue con el grupo?
No,
ver eso, ¿eh? Pero bueno, vamos.
Entiende
a
que sí.
Y yo voy a apostar por el producto valenciano. Rafa Baich, yo creo que tiene que estar...
Muy bien.
Tiene que buscar también su etapa. Ya lo dijo Plaza, que hay libertad para moverse. Y si tiene un poquito de suerte hoy, le puede venir bien la etapa a Le Constantina.
Venga, pues, Albert, vas tú ahora.
Ahora que no me dejáis decirlo primero, bueno, yo voy a apostar por alguien de la general, y yo creo que Quintana, si quiere ganar el Tour, tiene que atacar hoy.
Normalmente yo suelo ser el último, pero hoy, como nuestros invitados todavía están un poco indecisos, voy a decir yo mi apuesta. Y hoy veo, no sé por qué, al polaco, Rafał Majka.
Pensaba que ibas a decir Kwiatkowski.
No. Kwiatkowski hoy complicado ya. Hoy creo que no va a ganar nadie. Tú creo que no va a ganar nadie del general. Sí que va el movimiento, pero que la va a ganar el polaco Rafał Majka, que ya lo vimos en Tourmalet, muy fuerte. Y pienso que también, no sé por qué, tengo la intuición hoy con
Depende Majka. De la libertad que le dé sí. Contador, pero sí, no es mala apuesta.
Yo iba a apostar por Samuel Sánchez, como ha dicho Julián, que también lo tenía en mente, pero viendo que Van Garden se ha quedado, porque veía el descenso ese de Dalot bastante bueno para él, pero bueno, tiraré por uno de la general. Me gustaría ver qué Contador ganara hoy. Lo veo difícil, pero bueno, tirando un poquito de jugándomela.
Y por último, Armando.
Yo a Purito. Lo he visto intentándolo la fuga ya hoy un par de veces y creo que si hay una fuga se va a meter ahí.
Sí, me gusta que apostéis por el producto nacional. Bueno, Julián, a ver si mañana consigues, además de acertar, bonificar por el tema de haber apostado por Rafa Valls.
A ver si es verdad, venga.
Venga, hablamos mañana, Julián.
Hasta mañana, gracias.
Ya la escuchamos, esa historia de Eddy Merckx en Praloop. Si preguntásemos a cualquier aficionado al ciclismo cuál es el mejor ciclista de la historia, el nombre de Eddy Merckx se repetiría en varias ocasiones. 5 Tours, 5 Giros, una Vuelta y 3 Mundiales, además de numerosas clásicas, son su mejor carta de presentación. Pertenece al Olimpo de los corredores. Allí comparte espacio con otros dioses como Hinault, Indurain y Anquetil.
Nacido en 1945 en una pequeña localidad belga, pronto cambió los libros por la bicicleta. Enamorado de los deportes, también probó el boxeo y el fútbol. No tardó en imponerse a sus padres, seré ciclista, les dijo. A los 19 años ya presumía de ser campeón del mundo de aficionados. Un año después conquistaría, orgulloso, la primera de sus 7 Milán-San Remo.
Con 22 años se fundó el Maillot d'Alcoiris y la prensa ya hablaba de Merckx. Es un gran ciclista de carreras de un día, contaban los titulares. No tardó en cambiar las publicaciones cuando se presentó al Giro del 68 y arrasó. 4 etapas, el maillot de la montaña, la regularidad, la clasificación por equipos y la maglia rosa.
Su primer Tour de Francia llegó en el año 1969. Ese año se inició una época de gloria para el belga. Al año siguiente, 1970, se alzó con el doblete que tanto busca Alberto Contador, Giro y Tour.
Llegó el año 72 y con 3 Tours de Francia en el palmarés volvería a sumar otro épico doblete. Con la quíntuple corona al alcance, Merckx decide tomarse un descanso y se presenta a la Vuelta y, por supuesto, arrasa.
En el Tour del año 1974, Merckx hizo historia. Consiguió su quinto Tour exhibiéndose. Era imparable. El belga había llegado a su máximo apogeo, pero le esperaba a Praloop.
El objetivo de Merckx era destronar a Anquetil consiguiendo un sexto Tour de Francia, pero ya no subía como antes los puertos y en las cronos ya no marcaba las diferencias de siempre. Llegaron los Alpes, como hoy, pero hace 40 años al pelotón también esperaba Praloop.
Eddy estaba decidido a asestar un golpe casi definitivo a la clasificación general. Con un magistral ataque fue dejando a sus rivales 1-1 en el descenso de Alos. Pero unos kilómetros después, frente a la subida del mítico puerto, un joven francés, Bernard Thévenet, que se encontraba a 58 segundos de Merckx en la general, alcanzó al belga y le atacó.
No se recuerda un desfallecimiento tan grande como el de Merckx en aquella subida a Praloop. El francés Thévenet sentenció al día siguiente aquel Tour y Merckx nunca volvió a ser el mismo. La gran estrella belga se dejó sus aspiraciones al sexto Tour en Praloop. Hoy, 40 años después, es Chris Froome el que tiene que defender el amarillo y Praloop le espera. Y hasta aquí el programa de hoy. La emoción sigue en el Tour de Francia. Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear. Enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor.